Pues como os decía, la clase de hoy que cierra realmente las lecciones de esta asignatura es una clase que tiene las dos partes. Volvemos otra vez al planteamiento inicial y lo que vamos a ver va a ser, por un lado, la teoría económica tradicional, es decir, el modelo famoso de Scopy, y por otro lado veremos algo que es, yo creo que bastante más actual y bastante más moderno y que tiene que ver con la, no exactamente con la economía emocional, pero sí con un planteamiento, digamos, más heterodoxo y más actualizado de lo que puede ser la teoría económica. Realmente, ya os digo, esta es una lección pues, que nos hemos inventado un poco, porque la parte ortodoxa es una parte muy tradicional, mientras que la parte heterodoxa es una parte que tiene más que ver con las cosas que nosotros hemos, el otro profesor y yo hemos considerado que realmente os podrían ser interesantes. Y de hecho, bueno, pues hay una parte aquí de creación de marca que, en definitiva, yo creo que desde el punto de vista del mundo turístico es un elemento clave, es decir, porque quien no tiene una marca al final, hoy por hoy, no existe prácticamente. ¿Vale? Bueno, por eso, de hecho, el capítulo se llama competencia monopolística, que digamos es la versión tradicional y ortodoxa de teoría económica. Y luego aparece el poder de las marcas y las redes sociales porque, como veremos, lo que hacemos es integrar dentro de la propia función de demanda elementos que tradicionalmente no se han tenido en cuenta, ¿eh? Pero que, digo, tradicionalmente, desde el punto de vista teórico no se han tenido en cuenta, pero cuando se estiman, por ejemplo, funciones de demanda sí que se tienen muy en cuenta. Es las valoraciones que recibe como marca o cuál es la posición que tiene dentro de las redes sociales. Bueno, aquí hay algunas frases que son forman parte del capítulo y que yo creo que son una buena introducción de lo que vamos a ver hoy. Y probablemente la primera, el artículo de Stallman, el libro de Stallman, que en el libro tenéis toda la bibliografía, que dice una cosa muy sencilla, dice: el contexto en que vivimos empuja a las marcas hacia dos grandes alternativas. O bien apostar por la competencia en precios o bien apostar por la diferenciación. La gente no compra productos, quiere consumir experiencia. Daos cuenta, en el mundo del turismo, además, esto es un elemento clave. Es decir, a la hora de la verdad, la gente que va a un determinado destino turístico no es que vaya a ese determinado destino turístico porque le guste específicamente. Suponeros, por ejemplo, España es un país, perdón, de sol y playas, que se llama. Nuestro turismo es de sol y playa en una gran medida. Bien, la gente no va a Benidorm o la gente no va a Magaluf porque la playa sea fantástica. La gente va por el ambiente, porque se encuentra con otra gente que es como ellos, porque comparten experiencias, porque pueden salir por la noche a tomar copitas, porque pueden hacer unas determinadas actividades que, en definitiva, son las que permiten que ese destino turístico sea un destino turístico diferente. Si uno quisiera ir a tomar el sol en un sitio donde hay mucha arena, pues seguramente se iría a Arabia Saudí, que tiene arena, toda la arena que quiera y sol mucho más. Con lo cual, a la hora de la verdad, lo que dice esta afirmación es esa idea, es decir, la idea de que no compramos los productos per se, sino que lo que buscamos son obtener experiencias. Fijaos, por ejemplo, ¿por qué compramos un determinado coche y no compramos otro? Es decir, si os acordáis, había un anuncio fantástico, por lo menos fantástico desde el punto de vista de la publicidad, que era el de Dacia, Dacia creo que era el Sendero, no sé qué era, que decía, hace lo mismo que los demás por 5.000 euros. Bien, pero sin embargo, nos compramos coches que realmente son mucho más caros, pero no necesitamos todos los servicios que llevan incorporados. ¿Por qué compramos ese coche? Pues muchas veces compramos ese coche por lo que se denomina efecto de demostración. Es decir, para demostrar que tenemos una capacidad adquisitiva, para demostrar que somos unos triunfadores, etc. Bueno, esta es un poco la idea con la que hoy vamos a jugar. Es decir, que a la hora de la verdad, cuando demandamos productos, hay un elemento que sí que es verdad, que es el precio y que son las características físicas que tiene ese producto, pero luego hay muchas más cosas encima. Y de hecho, normalmente importan mucho más estas otras cosas, es decir, lo que vamos a ver incorporado dentro de la marca, que el propio producto en sí, que el propio servicio que nos da. Es decir, como comprenderéis, nuevamente otro ejemplo, alguien que se aloja en el Palace. Bueno, pues evidentemente la habitación está fenomenal, los servicios, pero podría alojarse en un hotel que le cuesta la décima parte del Palace. ¿Por qué se aloja en el Palace? Uno, porque tiene la capacidad económica para hacerlo, pero dos, sobre todo también para demostrar que realmente él es capaz de ir al pago. No sé si habéis trabajado, por ejemplo, el sector de la hostelería, el sector de los restaurantes, es muy tradicional, es un ejemplo muy bueno en este sentido. Durante muchos años en España, la demanda de vinos era una demanda absolutamente increíble, es decir, se demandaban vinos cuanto más caros mejor. De tal forma que muchas veces te costaba más el vino de la cena que la propia cena. Bueno, está demostrado que salvo que seas un auténtico conocedor de los vinos, la diferencia entre un vino de 30 euros y un vino de 600 euros, la inmensa mayoría de la gente no es capaz de apreciar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre sencillamente es que, claro, cenar con un vino de 30 euros es como de pobres y cenar con un vino de 600 euros, evidentemente, es de ser ya, estar ya en un determinado nivel cultural. Si queréis, por ejemplo, hacer juegos o ver juegos hechos de ese tipo, uno de los autores que os he comentado, Dan Ariely, hace un juego de esos. Es decir, de hecho, hace un juego de cata de vinos y demuestra cómo la gente demuestra cómo la gente es capaz de identificar mejor un vino más. Es decir, en el momento que le pones el precio delante, ya da por supuesto que el vino es mejor. Aunque lo que hace Dan Ariely es cambiarles el vino. Y hay un experimento con unas chicas de la Facultad de Psicología, no me acuerdo de qué universidad, que lo mismo, también hacen experiencias. Entonces, bueno, sencillamente, lo que os quiero dar a entender con esto es que a la hora de la verdad no compramos los productos solamente por las actividades funcionales que nos da, sino que los compramos por muchos más elementos. Y la otra frase, que es una frase que es muy divertida, porque refleja muy bien lo que es el mundo de la moda, que es probablemente el mundo donde más se juega con este sentimiento, estas ideas de los sentimientos y de las emociones. Y habla de Gucci y de cómo unos zapatos de Gucci son un mundo diferente, una aspiración, una forma de expresarse. Hablaremos luego de lo que son las marcas holísticas, de las marcas que representan una forma de vida, pero dice una cosa que es fantástica. Al final dice, no me hable de bolsos, hábleme de mundos. Es decir, yo no llevo un bolso de Gucci sencillamente porque sea Gucci. No, yo llevo un bolso de Gucci porque representa una forma de entender el mundo. Para los que vamos en moto, existen las motos y las Harley. Y bueno, pues quiero decir, el que va en Harley compra cosas diferentes al que va en moto. Bueno, y luego ya no os quiero ni contar los que vamos en moto y los que llevan esas cosas con dos ruedas, que son estos inventos que sí. Es decir, la gente del mundo de la moto, por ejemplo, diferencia mucho entre lo que es una moto de carrera, una moto lo que se llama un pepino, una moto de carretera, y un scooter. Un scooter es una forma de transportarse en dos ruedas. Pero más allá de eso, cuesta trabajo identificar. Bien, para que veáis algunas de las cosas que vamos a jugar hoy, todas estas imágenes que os he puesto son imágenes de casas rurales casas rurales con encanto en Asturias. Fijaos, es decir, ¿qué es lo que hace uno cuando pone la foto de su casa rural? Pues ¿qué es lo que hace? Lo que hace es buscar aquellas imágenes que mejor reflejen en las características de la casa rural. Es decir, lo que va buscando es diferenciación. Daos cuenta que cada una, pues, por ejemplo, esta es una absolutamente súper moderna. Mirad qué ventana les tiene aquí. Mirad, sin embargo, aquí, que es un modelo mucho más clásico, pero tiene una piscina espectacular. Esta está perfectamente integrada dentro del bosque. Esta está en una llanura. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un elemento que tenéis que considerar, y que por eso está aquí este señor, que es que hay una idea que se dice ahora, que es que el consumidor es el rey. Es decir, tradicionalmente la economía se guiaba por un principio que se llama la ley de Say, que dice que toda oferta genera su propia demanda. Bueno, esto hoy por hoy no es verdad. Por una cosa muy sencilla, porque si tú, por ejemplo, pones eso, casas rurales con encanto en Asturias, te salen 800. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre sencillamente es que el consumidor es el que puede elegir. Es decir, ya no es una cosa que tú ofreces el producto y la gente lo compra. No, al contrario. Ahora tú lo que tienes que hacer es hacer un producto que se adapte al consumo. En definitiva, y eso es la parte importante que quiero que os quedéis con esta lección, bueno, una de las cosas que quiero que os quedéis, en definitiva, lo que tenéis que hacer es buscar aquellos elementos que permitan a los consumidores identificarse con nuestro hotel. Ya no vale tener un hotel. Ahora hay que tener un hotel con encanto. O hay que tener un hotel con unos servicios especiales. Si no, bueno, pues eso, estás en el mercado compitiendo en precio, y competir en precio es, hoy por hoy, una estupidez. Es una de las cosas que dice alguno de los autores. Hay que competir en diferencias, hay que competir en ofrecer algo, experiencias que el resto de la gente no. Bien. Bien, lo que vamos a ver ahora es, ya os digo, la lección está dividida en dos partes, por decirlo de una forma muy sencilla. Una es la parte clásica, la parte de el modelo de Spocky, es decir, la parte racional, y otra es la parte irracional. Entonces, en la parte racional vamos a ver lo que, en definitiva, se presenta como lo que se denomina el modelo de competencia monopolística. El modelo de competencia monopolística es muy sencillo de explicar. Es decir, es un modelo de oligopolio, como los que vimos en la lección anterior, pero aquí hay un elemento que es fundamental. Y es que la empresa, a corto plazo, se enfrenta a una demanda que está individualizada y, en esa medida, actúa a corto plazo como un monopolio, mientras que a largo plazo, como no hay barreras a la entrada, como todo el mundo puede poner algo, puede poner su propia empresa, sencillamente se va a encontrar en una situación de competencia, no perfecta, pero sí de competencia. Es decir, que a la hora de la verdad, imaginaos, por ejemplo, que tenéis una casa rural en un pueblecito de Asturias, ¿vale? Entonces, tenéis una casa rural, habéis decidido montar una casa rural preciosa. Bueno, si sois la única casa rural que existe en ese momento allí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estáis en una situación de monopolio en esa oferta, a corto plazo, porque sois los únicos que lo ofrecéis. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que os enfrentáis a vuestra propia curva de demanda. Cualquiera que quiera ir a alojarse a ese pueblecito en concreto, poneos que estáis, que sois la casa rural de Treviño, pero es decir, que sois la casa rural de Treviño. Bueno, si sois la única casa que hay allí, lógicamente os enfrentáis a la demanda, toda la demanda, y podéis actuar como un monopolio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, como no hay, acordaos que pasaba en el monopolio, que había barreras a la entrada, y eso permitía que el monopolio funcionase a largo plazo. Aquí no hay barreras a la entrada, nadie prohíbe que haya otra persona que vea que tu casa rural está funcionando fenomenal y, en consecuencia, decida incrementar su oferta y, por lo tanto, poner su propia casa rural. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras que a corto plazo tú tienes una función de demanda propia, a largo plazo estás en una situación de competencia, sencillamente porque todo el mundo o todo aquel que vea que tú estás obteniendo un negocio, lo que va a hacer es generar su propia. Con lo cual, ya os digo, en este modelo racional, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una situación de corto plazo. Ah, ya decía yo, el problema fundamental es que, como esta cosa corta imágenes, pues resulta que, por algún lado, está la imagen de Spocky, que es el que da la idea de que esta es la parte racional. No me acuerdo si está en este lado o está en aquel, pero sé que en uno de los dos lados está, con lo cual, cuando os bajéis en la presentación, lo veréis. Bien, ¿qué es lo que hay? Tenemos, por un lado, un producto diferenciado, pero con sustitutivos cercanos, aunque no son perfectos, es decir, en definitiva tenemos, lo que os decía, un hotel con un alojamiento que seguramente puede existir un camping relativamente cerca, es decir, hay un sustituto, pero que a la hora de la verdad no es un sustituto perfecto. Es decir, es evidente que si tú quieres dormir, puedes dormir en el camping, pero lógicamente será mucho más cómodo dormir en la casa rural que dormir en el camping. Ya tienes productos sustitutos, pero no son tan cercanos. No son perfectos. Luego, ¿eso qué es lo que hace? Lo que hace es que cada empresa tenga su propia curva de oferta. Su propia curva de demanda. Lo que pasa es que esta curva de demanda es más elástica, es decir, reacciona más a los precios que la del monopolista. ¿Por qué? Porque, si os acordáis, el monopolista no tenía sustitutos. Es decir, si uno quiere ir en tren, la única posibilidad que tiene es ir en tren. Aquí hay sustitutos, lo que pasa es que no son sustitutos. Es decir, que a la hora de la verdad, lo que ocurre sencillamente es que, si el hotel tiene unos precios disparados, me puedo pensar irme a dormir al carro. Con lo cual, la función de demanda es más elástica que si no hubiese ni siquiera camping. Es decir, si a la hora de la verdad la única oferta que hubiera de alojamiento sería alojarse en el hotel. Y por otro, en esa medida, lo que hace es comportarse como un monopolista. Y acordaos, ¿qué es lo que pasa con un monopolista a corto plazo? Pues que un monopolista a corto plazo puede tener beneficios. Es decir, que su situación a corto plazo, bueno, aquí tenéis un ejemplo, que lo que hace, es decir, imaginaos, estamos en el corto plazo, tenemos una función de demanda que está 220 de coste, tenemos una función de costes, ¿y qué es lo que hace el monopolista? Pues maximizar beneficios. Maximizar beneficios, daos cuenta que aquí podemos extraer que el precio es igual a 220 menos X partido por 2. Y lo que hace es maximizar beneficios, es decir, sería P por X menos los costes. Bueno, nada, cuando deriváis, os da ese resultado, que X es igual a 120 partido por 30, o gráficamente tendríais esta situación de equilibrio a corto plazo. Es decir, esta es la función de demanda, como veis. Lo que hacéis, como siempre, es igualar ingreso marginal a coste marginal, y os situaréis en este punto, y sobre la curva de demanda, fijáis el precio, que en este caso es el precio de De tal forma que, ¿cuáles serían los ingresos? Los ingresos serían 90, los ingresos serían 90 por 40, ¿no? Toda esta zona serían los ingresos y los costes. Lo único que hay que hacer es sustituir ese 40 en la función de costes. Y estos son los beneficios que obtienen. Como veis, no hay aquí mucho problema. ¿Cuál es la situación de la competencia monopolística a largo plazo? Lo que os decía, por un lado, hay libre acceso al mercado, es decir, no hay barreras de entrada. Nadie me puede prohibir que yo monte un alojamiento rural en Treviño si veo que, si tú tienes un alojamiento rural y te va bien, estás ganando dinero, yo puedo montarlo. No. El gobierno no tiene ninguna capacidad de... Esto es una economía de mercado. No, eso es una cosa completamente diferente. Nadie te puede prohibir abrir un alojamiento rural. Otra cosa es que te puedan prohibir, como pasa por ejemplo en Barcelona, que hagas determinados, o por ejemplo que te dediques a los apartamentos. Pero vamos a ver, ahí ya tengo, ¿no? En Barcelona está el Barcelona, el ayuntamiento ha tratado de limitar la creación, es decir, la única opción que tiene es no dar licencia. Pero el problema que puede tener es que puede ser denunciado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Porque, ¿por qué puede existir otro hotel y no va a existir? Sí, imagínate que tú tienes un hotel y, eso, en Cantabria, en un pueblo de Cantabria, en, ay, ¿cómo se llama? Famoso, el más famoso, ¿eh? No, el que está al lado de Bilbao, que es la capital, Castro, en Castro Urdiales. Imagínate que tú tienes un hotel en Castro. Bueno, eso porque ahí hay otra guerra en la que no vamos a entrar, porque todavía está porque salga un alcalde que no sea procesado en Castro. Pero esto es otra cuestión. Entonces, tú imagínate que tú tienes un hotel. Nadie me puede prohibir a mí alquilar, montar habitaciones, montar un hotel. Por una cosa muy sencilla, porque si alguien me prohíbe, yo denuncio al ayuntamiento por competencia ilegal. Porque tú tienes un hotel y yo no. Otra cosa es que digan, aquí hay un determinado número de plazas que se pueden montar. Pero de todas formas, incluso en lo que tú estás diciendo, existiría una barrera legal. Es decir, el ayuntamiento establece una barrera legal. Nosotros estamos suponiendo que no hay barreras de entrada. Suponemos que no hay barreras de entrada. Ya te digo, lo de las barreras legales ahí choca. No, que es posible. Es posible, pero ahí hay un problema sencillamente porque porque esto es competencia. O sea, que decir, vamos a ver, esta es una, lo que se denomina una economía social de mercado.
Pero precisamente lo que es, si hay
un hotel rural. No, o sea, a mí, yo derribaría la mitad de los hoteles de Benidorm.
No puedes poner otro.
No, pues lógica no. ¿Por qué lógica no? ¿Por qué?
Porque no puedes poner 5 casas rurales en un espacio tan pequeño.
¿Por qué?
El encanto es hacer turismo ecológico más en la naturaleza y tal. Si pones 5, no tiene ningún sentido.
Bueno, tú puedes poner 5 casas rurales que mantengan la naturaleza.
Otra cosa es, hay un sitio que el ayuntamiento de turismo tendrá su suelo pastoreado como construir en otro cliente. Ya no es certificado, lo vende. Eso pero eso lo hace toda la España, ¿no? Lo que pasa es que toda España lo vende, no dice que no, sino que
no, sí, pero ya te digo, ahí hay una restricción que es una restricción legal, hay una barrera de entrada. Es decir, imagínate que el ayuntamiento decide, por lo que sea, bueno, de hecho es uno de los ejemplos con los que jugábamos, es decir, que el ayuntamiento decide que no tiene sentido que haya visitantes que estén más allá de 3 días. Porque el problema fundamental que tienes es que tienes que tener una tasa de rotación. Es decir, por ejemplo, cuando tú haces visitas a los museos, es decir, en el Museo del Prado hay una exposición, tú tienes una entrada que va de 11 a 11 y media. Y a las 11 y media, fuera. Entonces, tienes una restricción ahí, que es sencillamente que tienes media hora para visitar determinadas salas. Ya te digo, en exposiciones concretas, no en el Prado. Entonces, bueno, tú tienes un horario sencillamente, ¿por qué? Pues porque se produce un problema de congestión, es decir, de que a la hora de la verdad hay, si no, habría gente que estaría allí todo el día metida, no podría. Eso es una cuestión. Pero la otra, la de que los ayuntamientos prohíban, o sea, los ayuntamientos tienen que dar la licencia para poder abrir. Entonces, si declaran una zona como una zona de interés paisajístico, lo que hacen es no dejar poner a nadie. Y es diferente. El que ya está, lo cierra. No, pero una cosa muy sencilla, porque si es de interés paisajístico y lo que se trata es de cuidarlo y de mantenerlo, lógicamente es que el problema que tienes ahí es que le estás dando ventajas, por decirlo de alguna forma, a unos sobre otros.
Es como la ley de costas. La ley de costas ha hecho que algunos de no muchos haya tenido que recordar.
Claro. De todas formas, ya lo digo. ¿Qué es lo que? Sigamos aquí, que nos queda tela que cortar. Lo que quiere decir esto es muy sencillo. No hay barreras a la entrada en el sentido de que, imagínate, el ayuntamiento no se mete en nada y dice, vale, no hay nada que hacer. Aquí el que quiera poner un alojamiento rural lo puede poner. Cosa que está. Ya será. Porque, entre otras cosas, los ayuntamientos cobraban el IVA, con lo cual, y de hecho se ha financiado la inmensa mayoría de las obras de los ayuntamientos a través del IVA de las viviendas, con lo cual dejaban construir cualquier cosa, los hechos. Pero bueno, y seguimos con los productos sustitutivos, que son sustitutivos cercanos, aunque no son perfectos. Pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, pensadlo antes de que veamos la solución matemática. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es muy sencillo, es decir, imagínate, si tú tienes un alojamiento rural en un pueblo, y yo veo que tú estás ganando dinero, yo monto mi alojamiento rural. Y si nosotros dos seguimos ganando dinero, ella monta su alojamiento rural. Y si los tres ganamos dinero, habrá alguien más que montará el alojamiento rural. Esta es la lógica con la que funciona este modelo. ¿Hasta dónde? Y acordaos, estamos en el largo plazo. ¿Hasta dónde llegaremos montando los alojamientos rurales? Sí, pero claro, daos cuenta. Exactamente, hasta los beneficios. Es decir, beneficios, daos, os repito como siempre, los beneficios son el exceso de diferencia entre ingresos y costes, donde en los costes estás, por decirlo de una forma, pagando al empresario. Con lo cual, a la hora de la verdad, esos beneficios son lo que se denomina beneficios extraordinarios. Pero es eso, llegarás a una situación de beneficio cero. ¿Cuál es la diferencia con competencia perfecta? La diferencia con competencia perfecta es que, si os acordáis, la demanda para competencia perfecta era perfectamente elástica. Aquí no, aquí hay una función de demanda normal. En consecuencia,
normal
me refiero en el sentido de que es decreciente. Acordaos, lo que ocurría en competencia perfecta era esto. Vamos a ver la pizarra. Ya. es competencia perfecta, a largo plazo estamos en una situación como esta. Bueno, aquí estaban los precios y los costes. Teníamos una función de costes a largo plazo, que era esta, los costes medios o largos, y teníamos una función de costes marginales, que era. Y teníamos una función de demanda, la cual estaba un poco encima, con lo cual producíamos aquí. Esta era la cantidad de competencia. Igualábamos ingreso marginal. Eso se llama la dimensión actual. Daos cuenta, eso se llama dimensión óptima por una cosa muy sencilla, y es porque este es el punto perfecto, por decirlo de alguna forma, de equilibrio a largo plazo. La competencia, para haceros una idea, la competencia perfecta es el modelo al que el capitalismo considera que es el mejor modelo posible, y este es el punto de equilibrio a largo plazo, por eso se llama la dimensión óptima. Sencillamente porque es el punto mejor que uno puede encontrar. El mejor para el consumidor. Claro. Estoy para el consumidor, y en cierta medida, desde el punto de vista de los clásicos, de los economistas clásicos, para toda la sociedad en general. Porque las empresas obtienen los beneficios normales, es decir, pagan a sus trabajadores y pagan al capital, y al mismo tiempo los consumidores obtienen la mejor situación factible. Bueno, habría ricos teniendo en cuenta que quien pone el capital recibe una retribución. No, muy poca no. O sea, no hemos dicho nada de cuál es la retribución. No, a ver, por eso quiero que hay algunos conceptos que a veces se convierten en conceptos complicados. Beneficio cero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no hay exceso por encima de cubrir los costes con los ingresos. Pero los costes incluyen la retribución de los trabajadores y la retribución del capital. Acordaos que teníamos una función con trabajo y capital. Entonces, no hemos dicho ni cuál es el salario, ni hemos dicho cuál es la retribución del capital. Imagínate que la retribución del capital es el 100%.
Que lo que has puesto para montar el hotel, te devuelve.
No solo te vuelve, o sea, no solo te cubre el coste de haber montado el hotel. Vamos a ver, tú tienes, imagínate que tú montas un hotel, ¿vale? Entonces, tú eres el que pones el hotel y dices, yo por este hotel quiero obtener 6.000 euros al mes. Esa es la retribución del capital. Y luego está lo que pagas a los trabajadores. Yo pago, imagínate, 1.000 euros al mes a cada uno de mis trabajadores. Si tengo 10 trabajadores, mis costes son 16.000 euros. Los 10.000 asociados a mis 10 trabajadores, más los 6.000 que yo tengo que obtener como retribución por poner el hotel. A eso es a lo que me refiero. Y que haya beneficio cero, lo que dice es que ganas esos 16.000 euros. Que no ganas 18 ni 20, no. Ganas los 16.000 euros. Pero tú, por poner el hotel, obtienes una retribución. Hay un economista, o había, el señor ya lleva unos años muerto, prácticamente un par de siglos o más, que era John Stuart Mill, que John Stuart Mill es un economista que incluye un tercer factor productivo, que es el empresario.
Claro,
es
que
yo
también siempre
pienso, la retribución del capital. La retribución del capital. O sea, entiendo que a veces ese es el concepto, por eso ya os digo que esto de la teoría económica no tenemos exacto, que al final simplificas tanto que te llega un momento en el que se crean ciertas confusiones. Pero, porque si tuviésemos al empresario, tendríamos que hacer gráficos de tres dimensiones, entonces ya tendríamos un lío bastante importante. Entonces, cuando hablamos de la retribución del capital, hablamos eso que os digo, es decir,
La ganancia de esas empresas.
Exacto, del que pone, digamos, el capital. Esa es la. Por eso os digo. Entonces, esto es competencia perfecta. Recordaos, es ingreso marginal igual a coste marginal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el ingreso marginal para este sector es igual al precio. Entonces, el precio es igual al coste marginal. Pero ¿Qué es lo que ocurre en competencia monopolística? Pues lo que ocurre en competencia monopolística es que estás de partida en la misma situación, es decir, tienes aquí una curva de costes medios y tienes aquí una curva de costes marginales, pero la cuestión, ¿cuál es? La cuestión está en que, suponemos inicialmente, yo tengo esta función de demanda y tengo esta función de ingreso marginal. Y esta es la función de demanda, la función del precio. Lo que hago es igualar ingreso marginal a coste marginal y sobre la función de demanda establezco el precio. ¿Qué es lo que pasa? Este sería el precio, ¿no? Y este sería el coste. El coste medio, evidentemente, el coste medio asociado a este nivel de precio. Si os fijáis aquí, está obteniendo beneficios. En consecuencia, como está obteniendo beneficios, entrarían nuevas empresas. ¿Y hasta dónde entrarían? Pues fijaos, entrarían hasta una situación mejor que dibujarla. Os la pongo aquí. Bueno, ahora volvemos aquí si queréis. Hasta esta situación. Es decir, aquí tendríais una curva de ingreso marginal. Esta es la curva de ingreso marginal. Esta es la función de demanda y aquí tendríais este no acopiado la curva de costes medios o largo, que sería esto. Y lo que hace es producir algo. Es decir, si os dais cuenta, el precio es igual al coste medio. Con lo cual, no hay beneficios, ¿eh? Pero la cantidad es donde el ingreso marginal, o sea, lo que hace es ingreso marginal igual a coste marginal, damos cuenta de que es el coste marginal, ingreso marginal igual a coste marginal, sobre la curva de demanda fija el precio, ¿eh? Y lo que hace sencillamente es que, si os fijáis, produce menos que en competencia perfecta a un precio más elevado. ¿Por qué? Porque si estuviera en competencia perfecta, produciría aquí. Y este sería el precio de competencia. ¿Eh? Entonces, por el mero hecho de tener una curva de demanda decreciente, produce menos que la competencia perfecta a un punto, perdón, a un precio superior. Pero, nuevamente, no obtiene beneficios extraordinarios. Simplemente obtiene la retribución del trabajo y la retribución del trabajo. ¿Vale? Ya os digo, esto es pura lógica, con una cosa muy sencilla, y es porque el modelo funciona como tal, con lo cual, si hay barreras a la entrada, como razonamiento, digamos, a largo plazo, si hay barreras a la entrada, puedes mantener beneficios extraordinarios. Si no hay barreras a la entrada, olvídate, no hay beneficios extraordinarios. Porque la dinámica del modelo hace que siempre haya alguien que entre a llevarse la parte que tú estás obteniendo de forma extraordinaria. ¿De acuerdo? Bien, este es un caso de competencia perfecta, perdón, de competencia monopolística a largo plazo, que, bueno, lo podéis ver, es el mismo caso que el del manual, con lo cual lo único que tenéis que hacer, pues eso es, igualar, daos cuenta, el precio al coste marginal y a partir de ahí, bueno, pues obtenéis una función de oferta que, bueno, permite obtener los valores. Este es un segundo ejemplo, que es un ejemplo de cómo realmente funciona un modelo de competencia monopolística a corto plazo y a largo plazo, cuando, si os dais cuenta, entran 10 nuevas. Bueno, si queréis, lo podemos ver. Tenéis una función de demanda que es tradicional, típica, y bueno, pues a la hora de la verdad tenéis función de coste. ¿Cuál será el coste marginal? Será 8x menos 10. ¿Y cuál es la función de demanda? Pues teniendo en cuenta que esto es, bueno, tenéis que es 290 menos 2x. Con lo cual obtenéis, 290 menos este sería el precio, con lo cual el ingreso sería igual a 290x menos x cuadrado. Si aquí daos cuenta, esto inicialmente no lo tenemos en cuenta, el precio es 290 menos x, y ahora tendríais que el ingreso es p por x, es igual a 290 x menos x cuadrado. Si ahora deriváis, pues el ingreso marginal es esto. Tenéis que 290 menos 2. Igualáis coste marginal a ingreso marginal y obtenéis la cantidad. Por otro lado, suponeos que en el largo plazo, lo que ocurre sencillamente, estamos a largo plazo, es decir, si estás obteniendo beneficios, pues lo que ocurre es que entran otras empresas. Supongamos que entran 10 nuevas empresas, con lo cual esto es 11, y tendríamos que esto es 290 por 11 menos 1, que es 10, por x menos x, que es lo que tenéis. Bueno, pues ahora tenéis el coste medio a corto, y lo que tenéis que hacer es, acordaos, lo que veíamos gráficamente es que el precio es igual al coste medio a corto. Con lo cual, igualáis precio a coste medio a corto y ya está. ¿De acuerdo? Bien, esta es la parte, digamos, ortodoxa. Vamos a entrar ahora en la parte más heterodoxa, es decir, en la parte en la cual la teoría económica normalmente no ha trabajado con ella, pero yo creo que es importante. Por una cosa muy sencilla, esta es una frase que yo creo que identifica perfectamente de qué estamos hablando. Es lo que comentábamos al principio. Cuando se tiene un producto idéntico a otro producto, hay diferentes formas de competir con él. La solución estúpida, se baja el precio o se cambia el valor del producto contando su historia. A la hora de la verdad, si os dais cuenta, por ejemplo, yo para mí hay algunas cosas hay algunas marcas que son absolutamente paradójicas. Si os dais cuenta, un iPhone y un teléfono, un Android cualquiera, un Samsung, un LG, cualquiera, hacen las mismas cosas. Pero no tienen nada que ver. No son la misma cosa. Es decir, tú tienes, sí, es así. Es decir, y sobre todo, los que tienen iPhone, esto lo viven. Es así, muy sencillo. La gente, por ejemplo, los de Macintosh, los de Apple, los que tienen los MacBook, por ejemplo, los ordenadores personales de Mac, son de un mundo diferente. Y de hecho, si os dais cuenta, su publicidad piensa diferente. ¿Eh? Es decir, y se identifica con otro tipo de gente. Esto, a la hora de la... Ya, y os lo digo yo, que soy anti-Mac y soy anti-Harley Davidson. Sencillamente porque yo conozco las marcas. Y entonces, quiero decir, es difícil encontrar una moto más mala como tal. Pero las Harleys tienen alma y el resto de las motos no. Es así de sencillo. Entonces, y con Apple pasa lo mismo. Es decir, Steve Jobs es verdad que era un genio en multitud de cosas, pero hay una cosa en la que era completamente diferente al resto de la gente. Y es cómo consiguió hacer de algo que era absolutamente utilitario, que es un ordenador personal, una forma de expresarse y de ver el mundo. Ya os digo, si os encontráis con la gente de Mac, la gente de Mac es incapaz de identificarse con los demás. Es decir, ellos son del mundo de Apple. Son gente que utiliza el ordenador y el iPhone. Y es una serie. Es lo que se llama, es un... Bueno, no, pero eso es lo que... Exacto, eso es justo el elemento. Por ejemplo, no sé si conocéis, hay una cadena que se va a instalar ahora en Madrid, pero que en España no tiene todavía representación, Four Seasons. Bueno, hay la cadena Four Seasons, que se va a instalar en la calle Alcalá, al lado de la Gran Vía, al lado de la Puerta del Sol. Bueno, la cadena Four Seasons es una cadena de superlujo americano. Exactamente. Todo americano con un determinado nivel económico ya no va a tener otro destino. Va a los Four Seasons. Porque tiene que decir que ha estado en Four Seasons. Para mantener un determinado estatus, tiene que decir que ha estado en Four Seasons. Entonces, esto es lo grandioso que hacen algunas marcas. Es decir, esto es lo absolutamente fantástico que permiten algunas marcas, que es que la gente se identifique con su forma de ver el mundo y con su forma de vivirlo. Ya os digo, yo que llevo moto desde hace muchos años, la gente de Harley es de otro mundo. Es decir, existe una cosa que se llama los Hobbs, la Harley Owners Group, que son, bueno, son otra gente. Es decir, ellos, por ejemplo, si hay una concentración anual en Daytona, en Estados Unidos, si tú vas con una moto que no es una Harley, es posible que te la quemen directamente. Bueno, porque, digamos, se ha conseguido esa identificación. Por ejemplo, una de las grandes cosas que hizo en los años, creo que fueron los años 90 o por ahí, Harley pasó por una situación económica muy complicada y la quisieron vender a un grupo japonés. No sé si a Suzuki, Yamaha o no. Bueno, se montó un follón absolutamente increíble entre los propietarios de Harley, de tal forma que no se pudo vender. Porque una de las cosas que lleva Harley dentro de la propia máquina, dentro de la propia moto, es un cartelito que dice Made with Proud in the USA. Claro, esto para un americano es increíble. Entonces, estas cosas, que te marcas como que consiguen que la gente se las tatúe, y hay gente que lleva los tatuajes, o hay gente, y yo he visto gente con el logotipo de Apple tatuado, lo cual ya es otra cosa, es diferente. Pero a lo que me refiero, conseguir ese modelo de diferenciación es lo que te hace competir en otro nivel. Porque tú ya no estás en el mismo nivel en el que está el resto de la gente. Si tú consigues tener un hotelito rural, y esto pasa a veces, tú consigues tener un hotelito rural en el cual la gente se siente plenamente identificada con la cultura y con las formas que tú extraes, lo que tú decías antes de la ecología. Es decir, si tú al final lo que estás teniendo es un alojamiento rural ecológico, funcionando con criterios ecológicos, los ecologistas que existan y que se demanden ir a donde tú estás no van a elegir un hotel, te van a elegir a ti. Y esa es la parte importante. Y eso es lo que realmente establece un modelo de diferencia. A la hora de la verdad, si uno quiere, daos cuenta de lo que estábamos diciendo antes, a largo plazo, si tú estás obteniendo beneficios, yo intentaré montar un hotel. Pero intentaré montar un hotel como el tuyo. Pero si resulta que tú has creado elementos de diferenciación lo suficientemente importantes como para que la gente se identifique con tu modelo, ya por mucho que yo quiera montar un hotel, no voy a conseguir tu cliente. En consecuencia, tú vas a poder mantener beneficios a largo plazo. Que este es el elemento clave. Con lo cual, ¿qué es lo que permite a las empresas realmente mantenerse a largo plazo y obtener beneficios a largo plazo? La diferenciación. ¿Y por dónde proviene la diferenciación? Pues proviene por la creación de marcas. De marcas que se denominan marcas holísticas. Porque una marca, hay muchísimas marcas, pero una marca holística es una marca que identifica una forma de entender el mundo, una forma de vivir. En consecuencia, lo que antes comentabais, es decir, si uno piensa en Apple, piensa realmente en una secta. Pero da igual, porque si os dais cuenta, cada vez que saca un nuevo producto hay colas de días esperando a comprar el producto y no son baratos. Eso es realmente, yo creo que es la mejor imagen de marca que uno puede tener. Bueno, pues un poco la idea de esta parte es justamente tener en cuenta esos elementos. Daos cuenta, hay algunas cosas que la economía ortodoxa todavía no recoge sencillamente porque es que, si quieres, casi no le he dado ni tiempo. Porque, claro, estamos hablando que las ciencias avanzan, que es una barbaridad, como decía no sé quién, pero sí que es cierto que también avanzan con cierto retraso. Y, aunque nos pueda parecer mentira, Facebook nació en 2004. Es decir, que es que Facebook tiene 13 años. Y que antes de 2004 a nadie se le pasaba por la cabeza que existieran las redes sociales. Existían las redes sociales personales, y las físicas, pero las redes sociales como las entendemos hoy por hoy digitales, esas no existían. Y las redes sociales han cambiado el mundo y han cambiado la economía. Tardaremos más tiempo o menos tiempo en readaptarnos a esa situación, pero desde luego han cambiado la economía. Aquí hay un cuadro, extraído de un autor que tenéis en el libro, que explica un poco qué cosas han cambiado las redes sociales. Por un lado, este lado de la izquierda es cómo era antes de la aparición de las redes sociales. Y el lado de la derecha establece cómo es después de las redes sociales. Daos cuenta, ¿qué es lo que ocurría antes? Lo que ocurría sencillamente es que existía lo que se denomina un monólogo desde la marca. La marca lo que hacía era que te lanzaba publicidad. Es decir, la marca te lanzaba las cosas, te lanzaba los mensajes y tú los recibías. Tú estabas, que de la publicidad de la televisión. Tú estabas delante de la tele, veías el anuncio de Colacao y decías, ¡oh, qué bonito, Colacao! En fin. O el de las teles o el de los coches. ¿Qué es lo que ha cambiado eso? Lo que ha cambiado eso es que ahora ya eso ya es una publicidad que es prácticamente menor, porque la publicidad más importante es la publicidad del diálogo. Es decir, se establece un diálogo entre el consumidor y el productor. El productor tiene que aceptar que el consumidor le responda. Tú ya, antes, por ejemplo, en marketing se decía un consumidor que tiene una mala opinión de una marca afecta a otros 7 consumidores. Ahora un consumidor que tiene una mala opinión de una marca, a través de las redes sociales, afecta a millones de consumidores, porque directamente escribe, estos son unos sinvergüenzas porque me han hecho falta. Me lo han hecho falta. Bueno, acordaos del vídeo de American Airlines. Sí, que la actuación es tremenda, pero la publicidad que ha generado eso, la mala publicidad que ha generado eso American Airlines, ha sido brutal. Antes, ¿qué ocurre? Antes lo que ocurriría, es decir, antes de que aparecieran las redes sociales, ¿qué habría pasado? Pues lo que habría pasado es muy sencillo. Es decir, habrían sacado a ese mismo señor en las mismas condiciones arrastrándolo, ¿eh? Se habrían enterado los del avión, con lo cual son 100 personas, más o menos, de las cuales probablemente la mitad pensarían que ese señor era un loco peligroso y que lo habían sacado porque era lógico que se lo sacaran de allí. Y el resto, las otras 50, a lo mejor pensaban que lo habían hecho mal. Y lo comentarían con su vecino, con un amigo, no sé qué. De tal forma que eso llegaría, en el mejorcísimo de los casos, a 300, a 500 personas. Fijaos cuál es la diferencia de las redes sociales. De repente ha llegado a todo el mundo. Y eso supuso una caída en bolsa de American Airlines brutal. Aparte de tener que indemnizar al hombre. En esa medida, la publicidad ha pasado, la publicidad y el marketing ha pasado de lo que se denomina push a lo que se denomina pull. Es decir, push es la publicidad que empuja, es decir, la publicidad que lanza, por decirlo de alguna forma, la empresa, mientras que el pull es la publicidad que extraen los propios consumidores. Había un consumidor receptor, lo que os digo, porque a la hora de la verdad la publicidad se lanzaba en los medios de comunicación, se lanzaba en las revistas, en la tele, en la radio, etc. Y el consumidor estaba allí sentado escuchando su publicidad. Ahora mismo el consumidor es un participante más. El consumidor entra dentro de esa participación. Si os dais cuenta, incluso la forma de ver las películas ha cambiado. Porque ahora hay muchas películas y incluso muchos programas de televisión que tienen su hashtag, de tal forma que estás participando en el programa de televisión al mismo tiempo que lo estás viendo. Y lo puedes modificar. Claro.
Bueno, pues ya
llevará más tiempo,
pero no había
parado. No, hay series. Claro. Tú vas viendo cómo. Ahora mismo. No sé en qué serie española fue que los televidentes pudieron elegir el final de la serie. Claro, pero ahora. ¿Qué? No, esto es lo más. Imagínate en España, en Estados Unidos esto es brutal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que imagínate que tú estás viendo serie Juego de Tronos. Entonces hay un personaje pero tú estás y los americanos y todo el mundo está comentando. Y los comentarios hacen que hay un personaje que se convierte en un personaje odioso y que todo el mundo quiere que lo mate. Te aseguro que ese personaje no sigue la siguiente temporada.
Sí,
pero
sinceramente es
Juego de Tronos es una serie que además hace una cosa muy graciosa que es que hace limpia al final de cada temporada. En el penúltimo capítulo hace limpia. Y entonces desaparecen una media 4 o 6 personajes que por otro lado. ¿Qué va? Es decir, Juego de Tronos está basado en un libro, con lo cual, sí, pero ya no. Ya no hay libros sobre los que basar la nueva temporada. Con lo cual, Hay muchas series que se van reescribiendo en función de lo que van opinando los consumidores. Eso antes no existía. Y también es verdad que hay muchos productos que se van modificando en función de lo que van pidiendo los consumidores. Hay lo que se llama la customización de los productos. Es decir, hay muchos sitios en los cuales tú lo que puedes hacer es confeccionar tus zapatillas a medida. Y, de hecho, si hay suficiente número de gente que se va apuntando, se hace un modelo específico para esa gente. Ya que esa, bueno, de hecho, ahora hay un concepto que se llama el prosumer. Bueno, Zara, lo que va haciendo, Zara... Lo que hace Zara... Exacto. Lo que hace es rotaciones en función de qué productos se venden dónde. Entonces nos va moviendo de un lado hacia otro. Pero bueno, por ejemplo, el caso de Zara y la famosa chaqueta está amarilla. Eso fue auténticamente, quiero decir, fue un auténtico bombazo en términos de redes sociales. Y son las redes sociales, ya digo. Ya os digo, hay un concepto que es muy habitual, que es lo que se llama el prosumo. Que es productor y consumidor al mismo tiempo. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque a la hora de la verdad es el consumidor el que decide qué tipo de productos siguen vigentes y qué tipo de productos salen. Mientras que antes era, tú lanzabas la oferta y ahí estaba. Bueno, antes lo que se trataba era de captar al consumidor y ahora se le capta y se le fideliza. Es decir, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es convertirlo en alguien que forma parte de tu historia. Eso es una parte que ahora veremos que se comenta. Bueno, esta es otra parte divertidísima del marketing. Antes el marketing era lo que se llamaba marketing de interrupción, es decir, a la hora de la verdad te lanzaban mensajes, te paraban la peli y te lanzaban mensajes. Ahora tienes que pedir permiso al consumidor. No puedes parar la peli donde te dé la gana para lanzar los mensajes. Porque es muy probable que cuando tú paras la peli en un momento en el que el consumidor no lo considera oportuno, el consumidor se levanta y se va o cambia de canal. En consecuencia, tienes que, y sobre todo, por ejemplo, cuando haces marketing digital, es decir, cuando mandas correos electrónicos, tienes que pedir, si os fijáis, la mayor parte de los correos te especifican la posibilidad de quitarte de ese correo, o sea, de esa publicidad, obviamente, porque tienes que pedir permiso. Antes nadie pedía permiso. Bueno, había antes mensajes comerciales y ahora es lo que se llama contenido útil, es decir, a la hora de la verdad, si os fijáis las etiquetas y los mensajes que se dan en los productos, lo que se da ya no es el mensaje comercial de toda la vida, sino que se le da mucho componente, esto es ecológico, esto es el abador no sé qué. Hay un anuncio en televisión ahora de una camisa que yo nunca me compraría, que dice, no, esto está lavado con no sé dónde. Dice, por Dios, esto está usado. Entonces, en consecuencia, ¿no? Bueno, pero si os dais cuenta, ese es el mensaje que se va dando, un mensaje de utilidad. Y luego, lo que decía antes, existía un mercado. Ahora, lo que buscan las marcas es lo que se denomina una comunidad de marca. Una comunidad de marca es un grupo de gente que está perfectamente identificado con esa marca, que integra esa marca en su forma de vida, en su forma de vida. Yo ya os digo que conozco el mundo de la moto bastante, porque llevo muchos años montando en moto, y yo he visto gente, claro, quiero decir, para haceros una idea, por ejemplo, el mundo de Harley en España y en otras partes del mundo, y en concreto en Estados Unidos, no tiene nada que ver. ¿En qué piensa uno, por ejemplo, cuando uno piensa en Harley? Pues hay publicidad preciosa. Pero si uno piensa en una Harley, ¿qué es lo que ocurre? Uno piensa en el típico macarra con la melena por aquí, la cazadora de cuero, y un fuera de la ley, entre comillas. Bueno, el consumidor medio de Harley es un señor de 40 años con $100,000 de ingresos anuales, es decir, una renta media alta, y que, como decían los propios de Harley, el consumidor típico de Harley es un contable de 40 años que utiliza la moto los fines de semana para sus tardes. Y es así. Es decir, y sin embargo, ¿qué es lo que se trata de vender? Yo he visto en concentraciones de moto a gente con tatuajes pintados. Porque son ejecutivos que no van a ir con los tatuajes a currar el lunes. En consecuencia, van con el tatuaje puesto y, bueno, porque queda muy bien. Claro, no es el caso. Pero daos cuenta que... Entonces, a lo que me refiero, que lo bueno que tienen este tipo de marcas es sencillamente que consiguen que se cree una comunidad, un grupo de gente que se siente plenamente identificado. En el momento que consigues que se te cree una comunidad de marca alrededor, a partir de ese momento el mundo es tuyo. Porque en definitiva les vas a poder vender cualquier cosa. Fijaos en Apple. Y Apple podría sacar, yo qué sé, castañuelas. Da igual, la gente compraría estas castañuelas. Bueno, ¿esto qué hace? En términos de con lo que jugamos actualmente, pues en términos de lo que jugamos, tenéis una nueva función de demanda. Una nueva función de demanda que nos hemos inventado nosotros, pero que a la hora de la verdad tiene muy en cuenta una de las cosas que hablábamos el otro día, es decir, ¿de dónde sacamos las funciones de demanda? Las funciones de demanda las intentamos sacar siempre de estimaciones de la realidad, es decir, de ver qué funciona la realidad. Y hay dos elementos que hoy por hoy uno tiene que tener en cuenta siempre en una función de demanda. Por un lado, lo que se denomina la valoración de marca, y por otro lado, en el caso concreto además del turismo, muchísimo más, la valoración en las redes sociales. Cuando yo, para empezar, imaginaos, por ejemplo, que yo voy a buscar un hotel, que quiero encontrar un hotel para pasar el próximo fin de semana en Huelva. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que hago es meterme en internet. Trivago, Booking, a ser posible no Booking, que paga sus impuestos en Holanda, y no deja aquí ni un duro, pero en cualquier caso, suponeos, lo que haces es entrar sencillamente en un buscador de estos y... ¿Qué dos elementos tienes en cuenta habitualmente? Uno, la propia valoración de marca, es decir, hay gente que le gusta un determinado tipo de hotel y hay gente que le gusta. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los NH y los ASA. A mí son dos marcas que me ofrecen mucha confianza porque, digamos, reflejan muy bien el tipo de hotel que yo busco, que es absolutamente funcional, con todos los servicios, evidentemente, pero que al mismo tiempo, pues por ejemplo, no tiene moqueta, cosa que yo odio y que además no me permite respirar tranquilamente. O que no tiene muchos cojines encima de la cama, que es otra cosa que a veces pasa. Que tiene determinadas marcas, por ejemplo, marcas, cadenas hoteleras, que en definitiva es una marca, que reúnen las determinadas características. Ya os digo, yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los ACE y los NH, y sin embargo, si no me queda más remedio, voy, pero si puedo evitarlo, no voy a un Best Western, ¿no? Pero por lo que os comento, es decir, porque es una cadena muy americana y entonces cuando llegas a la habitación del hotel te encuentras con que no ves la cama, ves los 60 cojines que hay encima de la cama. Adicionalmente a eso, normalmente te ponen dos sillones con orejeras, unas mesas con tres sillas, de tal forma que no hay forma humana de circular por la habitación. O sea, las habitaciones son grandes, pero es imposible moverte por ellas. Siempre tienen muchas cosas. Bueno, a mí me gustan más las habitaciones funcionales, en consecuencia, procuro... Ya, y luego ya, el colmo para mí es la moqueta. Los hoteles, las cadenas americanas, bueno, les gusta mucho la moqueta a los americanos y por supuesto utilizan mucho la moqueta. Ya. Pero daos cuenta, lo primero que tenéis en cuenta es cuál es la marca, es decir, cuál es la cadena hotelera. Y luego, ¿qué tenéis en cuenta también? Las valoraciones que hacen los clientes. Digamos, la puntuación que le dan los comentarios de los. Con lo cual, nosotros lo que hemos hecho es transformar la función de demanda teniendo en cuenta, por un lado, la valoración de la marca, es decir, cuál es la valoración que tiene en el mercado esa marca, y por otro lado, cuál es la valoración que le dan los individuos o que le da la gente dentro de las redes sociales. Eso, fijaos, si yo tuviese que estimar, que calcular la función de demanda, lógicamente tendría que tener en cuenta esa. Porque, en definitiva, si tú entras en el buscador, ya digo, elegid el buscador que queráis, y resulta que encontráis un hotel con una puntuación de 5, bueno, este es un dato que yo te doy, en este caso. ¿No? Sí, sí. En la realidad hay muchas formas de calcular valoraciones de marca, pero básicamente hay dos grupos que se llaman Brand Finance y Interbrand. Uno se llama... Y el otro se llama... Interbrand. Bueno, estas dos, tienen su propia página web, estas dos empresas hacen una valoración de marcas, tienen su propia metodología para hacer la valoración de marcas y sacan todos los años un informe de una, creo que es las 100 mejores marcas del mundo y otra las 500 mejores marcas del mundo. Zara está, porque ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es calcular no el valor que tiene en activos una marca, sino el valor realmente que le da la sociedad. Y bueno, pues para haceros una idea, Zara está entre las 100 primeras, lleva varios años ya entre las 100 primeras, pero por ejemplo las primeras no me acuerdo si era Google o era Apple, una de ellas. Quiero decir que a la hora de la verdad, bueno, siempre, ya os digo, podéis buscar cualquiera de las dos, que todos los años sacan su informe final. Porque, fijaos, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la valoración de una marca en bolsa? Lo que ocurre con la valoración de una marca en bolsa no tiene nada que ver con sus activos. Si vosotros cogéis una acción y veis lo que pone, una acción, por ejemplo, una acción del BBVA, su valor nominal, es decir, por lo que si mañana el BBVA cerrase, lo que te darían por esa acción, creo que no llega a un céntimo. Y sin embargo, deben estar ahora mismo por 7,5 aproximadamente, 7,5 euros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay un elemento, que es el elemento de confianza, de valoración de marca. Entonces, aquí hay, ahora muchos, vamos, ya os digo, estas dos empresas se dedican a esto, pero hay mucha gente que está trabajando en temas de valoración de marcas. Es decir, de a la hora de la verdad, ¿cuánto vale una marca? Porque daos cuenta, una marca muchas veces lo que lleva detrás muchas cosas, pero lleva sobre todo un nombre. Es decir, ¿cuánto vale Chanel? Pues Chanel está dentro de esa obra. Y te dice no solo lo que vale en términos de marca, sino que además te dice lo que ha subido, lo que ha bajado la valoración de la marca. Son dos métodos, además de calcular valor de marca, muy interesantes. Bueno, pues lo que os digo, por un lado tenéis la valoración de marca y por otro lado tenéis la valoración que hacen los consumidores en las redes sociales. Y esas dos cosas, si yo quisiese calcular la función de demanda de un hotel, por ejemplo, pues tendría que tener en cuenta ambas. Que, en definitiva, jugamos a. Bueno. Pero, ¿qué es lo que realmente buscamos con una marca? Lo que realmente se busca con una marca es lo que se denomina marca solista. Y una marca holística es una marca que refleja un estilo de vida. Aquí os he puesto dos frases que son, en fin, me gustaría que alguna vez se pudieran ver las cosas como yo. ¿Qué dice? Pero para que os veáis, la primera es este señor que escribe un libro que es fantástico. Este señor fue el representante de marcas, el director de marca de Nike durante mucho tiempo. Y ya os digo, escribe un libro precioso. Y una de las cosas que utilizaba Nike para vender su producto es esta idea. Es decir, no importa si eres joven o viejo, atleta profesional o aficionado, corredor diario o un guerrero el fin de semana, juegas al tenis o paseas, incluso si eres solo un niño, hay un lugar para ti en el universo de Nike. Fijaos, en el universo de Nike. Es decir, Nike crea su propio universo. Y a partir de ahí, tú te puedes integrar en él. Y luego, esta otra frase que a mí también me parece fantástica, que dice, marcas como esas, Apple o Garmin, tienen un sentimiento interno, un alma que toma vida con una personalidad distinta y una sensibilidad diferente. Cada marca con un significado profundo tiene una historia temporal que contar. En fin, a la hora de la verdad, si os fijáis, las marcas que nosotros hacemos, esta idea de marcas holísticas, es decir, estas marcas que configuran un estado de vida y una forma de entender el mundo, tienen una historia detrás, tienen una leyenda detrás, lo que os contaba. Es decir, si entráis en la publicidad de Harley, os partís el pecho porque hay anuncios absolutamente fantásticos de cómo realmente se identifica.
Pero es
que claro. Hay que empezar, sí, pero lo importante de esto es que hay que empezar con esa idea. Aquí es evidente que situarte en el mercado con una marca de este tipo cuesta mucho trabajo. Pero para haceros una idea, por ejemplo, supongo que conocéis los zapatos Tod. Bueno, Tod es una marca que nació hace 10 años, no hace más. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Son unos zapatos, hablando así, de pico. Exacto. Bueno, la marca Tod salió, ya os digo, hace 10 años, y la primera publicidad de Tod's, ¿cuál era? Salía Catherine Hepburn, Humphrey Bogart, llevando zapatos de Tod's. Algo que era absolutamente imposible, porque hace muchos años que están muertos en comparación con los zapatos cuando salieron. Pero, ¿qué es lo que trataban de crear? Lo que trataban de crear era esa imagen de nosotros somos la gente, la gente que lleva nuestro calzado es gente como esta. Entonces, es evidente que situarse en el mercado con una marca holística lleva mucho tiempo. Pero hay que nacer con esa idea. Por ejemplo, otra de las marcas que realmente nació fantástica con esa condición fue The Body Shop. The Body Shop nace con esa idea de no experimentar con los animales, la idea de una marca ecológica, sencillamente una marca realmente con una concepción diferente. Y se situó en el mercado justamente con su propio mundo, con sus propias ideas y con su propia forma de entender las cosas. Mientras está Anita Roddick, no hay ningún problema con esa marca. Cuando ella muere y la compra, creo que fue L'Oréal quien compra la marca se ha diluido bastante. No por nada, sino sencillamente porque ese componente, digamos, espiritual que tenía, lo ha perdido. Bueno, pues es verdad lo que tú dices, es decir, es cierto que se tarda mucho tiempo en que eso se consiga manejar, pero sí que hay que nacer con esa idea, con la idea de que uno es diferente y representa un estilo de vida completamente distinto. Porque si no, construirlo luego es muy difícil. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace, entre otras cosas, creando una leyenda alrededor de la propia marca. Es decir, generando ideas que sean distintas e incluso inventándote la historia de la marca. ¿Todo? Ya, pero ¿cuál es el...? Ya, pero ¿cuál es el...? Vamos a ver, la publicidad... hay una cosa que es importante. El marketing y la publicidad no tratan de venderte la verdad. Porque por esa regla de tres es que no los necesitas. Es decir, la inmensa mayoría de las cosas que compramos no las necesitamos. Pero a la hora de la verdad justamente juegan con ese concepto. Con el concepto de que te están vendiendo algo que es lo que tú quieres o a lo que querrías aspirar. Otro de los anuncios que a mí me encanta, que es el del Dacia Duster, que no sé si os acordaréis, cuando empezó a salir, el Dacia Duster es un todoterreno, bueno, pues barato, porque Dacia, en consecuencia, es la versión barata de Renault, o sea, digamos, la marca barata de Renault. Cuando sale el Dacia Duster, salían dos pijos dan vueltas con el Dacia y en un momento determinado cuando nos dicen el precio dicen nosotros no podemos pagar tampoco. Claro, ¿qué es lo que vende realmente ahí? Lo que se vende realmente ahí es este es un coche fantástico por muy poco dinero. Y luego están estos tontos que lo que necesitan es, pero por otro lado, ¿cuánta gente se compra un todoterreno, un Mercedes o un Infiniti o uno de estos que a la hora de la verdad cuesta un auténtico dineral para conducirlo por la ciudad? Que, como dice un amigo mío, no hay tanto barro como para necesitar llevar un todoterreno. Y sin embargo, la gente lleva todoterreno. Entonces, en consecuencia, lo que tú dices, el marketing y la publicidad no tratan de vender la verdad, tratan de vender cosas. Entonces, juegan con estas cosas. Hombre, hay componentes, hay un libro que a mí me encanta y que me parece fantástico, que se titula, es antiguo, ¿ya? Antiguo quiere decir, nada, 12. Marketing dirigido a mujeres. Una señora que se llama Martha Barlett. Bueno, realmente está muy bien porque diferencia muy bien cómo es el marketing para hombres y para mujeres y cómo, digamos, se generan productos diferentes, pero sobre todo se generan marketing distintos porque nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar es diferente. Entonces, por ejemplo, para venderle un coche a una mujer, lo que hace sencillamente es explicarle que tiene mucho espacio para dejar las cosas, muchos sitios para poner el bolso, para echar cosas. Bueno, es decir, el coche para una mujer en general, esto, evidentemente, desde el punto de vista de la publicidad, es un sitio donde se ponen cosas. Que conste que luego estamos los tíos que utilizamos, tenemos lo que se llama el maletero basurero, donde yo tengo un amigo que llevaba los palos de golf, jugaba una vez al año al golf y llevaba los palos de golf siempre en el maletero, porque Entre otras cosas, pues su mujer no le dejaba tenerlos en casa, pero esto era otra cosa. Pero, es decir, mientras que, por ejemplo, ¿cómo le vendes un coche a un hombre? Pues a un hombre le vendes de 0 a 100 en 7 segundos. Que, nuevamente, como decía un representante, vamos, el dueño de un concesionario de coches que conocí, me decía, a ver quién tiene narices de poner el coche de 0 a 100 en 7 segundos. Y luego parar. Pero, ¿qué es lo que te vende? Lo que te vende es, sencillamente, es eso. Es decir, que de 0 a 100, porque nos mueven cosas muy diferentes. Entonces, ese tipo de cosas, el marketing en eso es, a mí me parece fantástico, me parece divertidísimo. La publicidad me parece absolutamente un mundo maravilloso. ¿Por qué? Pues por eso, porque te consigue enganchar. ¿Y cómo te consigue enganchar muchas veces? Con esas leyendas que la mitad de las veces son falsas. Es decir, lo que os contaba, es decir, si ¿cómo le vendes a alguien una jama? Pues le vendes una jama diciendo, eres eso, tatuajes aquí, fuera de la ley, un proscrito, hijos de la anarquía. Y esto es lo que le venden. ¿Quién es el consumidor de Harley? El consumidor de Harley, ya os lo digo yo, que es un señor que además necesita un dineral. Es decir, porque es que una Harley no sale por menos de 15.000 euros a poco que te pongas. En consecuencia, estamos hablando ya de una moto que cuesta un dinero. Con lo cual, pero a la hora de la verdad, ¿qué es lo que le vendes? Le vendes al rebelde, el rebelde que luego tiene 3 niños y trabaja en un banco. Es decir, pero estas son las cosas que tú le vas vendiendo a la gente. Entonces, eso es lo que realmente está, eso es lo fantástico realmente de las marcas, el conseguir hacer que la gente se... ¿Tú? ¿Vosotros creéis que la gente que utiliza Apple es diferente? Pues no. Pero think different. Ese espíritu de superación, por ejemplo, lo que os contaba de Nike. Claro, Nike es una marca que además nace como marca deportiva, de deporte, me refiero que nace en los campos de deporte en una universidad americana. Pero, ¿qué es lo que ocurre con Nike? El 80% de la gente que lleva Nike es gente que no corre 3 metros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se pone la zapatilla y ya es un deportista débil. ¿Cuánta gente? A mí es una cosa que me tiene maravillado la cantidad de gente que hay vestida de deporte por las calles. Vamos, que si uno ve, en función de la gente que ve vestida de deporte, sobre todo chicas con mallas y las zapatillas y esto, piensa, bueno, este es un país de corredores, vamos, este es un país brutal. Bueno, ¿qué es lo que? Eso es lo que han conseguido las marcas. Es decir, las marcas consiguen, sobre todo las marcas de deporte. Es decir, las marcas de deporte consiguen que uno se sienta un deportista sencillamente porque sale a correr 2 veces al mes. Pero al mismo tiempo se gasta un auténtico dineral. Ojo, pero luego esta es la otra parte. Bueno, ¿para qué sirve una marca? Aquí incluso hay algunas, si queréis os las subo, porque yo grabé algunas sesiones sobre marcas para un máster que tenemos de marcas de moda. Y bueno, pues sobre el tema de las marcas, la verdad es que yo he trabajado mucho. Pero, ¿para qué sirve una marca? Bueno, pues aquí tenéis, por un lado, una marca. Bueno, aporta beneficios a los consumidores, aporta beneficios a la empresa. Y, bueno, este es el valor de marca de los productos, lo tenéis todo en el manual. Y, bueno, aquí hay un elemento, yo creo que nos vamos a centrar en esta y lo vamos a dejar luego ya para pasar a la última, que es la marca, que incluso os había puesto una música con la marca que creamos ahí en el libro, con la famosa marca de la caleta. Pero, ¿qué es lo que busca un consumidor cuando consume un producto? Pues fijaos, tiene por un lado factores personales, que son los que le afectan, digamos, al tipo de productos que elige, porque a la hora de la verdad, pues hay una serie de condicionantes personales que están ahí, es decir, son elementos que uno tiene que tener en cuenta, es decir, imaginaos, su religión es otra cosa que también tiene mucho que ver con el tipo de productos que consume, el medio social en el que se desenvuelve, si todos tus amigos son del Madrid, que tú seas del Barcelona, pues no suele ser una cosa en la que te resulte cómoda, la clase social en la cual te mueves, las clases culturales, a la hora de la verdad, estamos en un ambiente universitario, es decir, no, digamos, es verdad que tienes relaciones con otro tipo de ambientes, pero también es cierto que no vas, es decir, yo no veo, y hace mucho tiempo que no veo en la universidad, chicas vestidas de pin-up, es decir, y bueno, pues, o chicos vestidos, es un tipo de forma de vestir de los años 50, más o menos, ligada al rockabilly. Que, bueno, pues son faldas con vuelos, ese tipo de... pero que al mismo tiempo, si os dais cuenta, la gente que está en, que tal y como va el vestido, es como vestía yo hace 30 años en la facultad, y es un modelo que no ha cambiado especialmente. Pero no por nada, sino porque los vaqueros y las camisetas forman parte de una determinada identidad. Es decir, uno no encuentra en este ambiente mucha gente con camisetas de estas sin mangas, chicos estos con camisetas sin mangas. Es decir, hay unos determinados productos que están asociados a una determinada clase social y otros que están asociados a otras clases sociales. Tampoco vemos muchos coches tuneados. Y sin embargo, si uno se va a Valencia, se los encuentra estos dos colores. Porque no sé por qué aquella zona tiene un mal. Y luego, evidentemente, hay factores económicos, los precios y la renta, que son los que caracterizan al consumidor. Que hacen que sea un posicionamiento ante el producto y la marca aporta beneficios. Y aporta beneficios funcionales, que en definitiva, es decir, si uno se compra unas zapatillas Nike, las zapatillas le tienen que servir para andar, si no, no tendría lógica que se las comprara. O sea, que ahí sí que hay un beneficio funcional, pero también un beneficio social, porque le permite integrarse dentro de un grupo e incluso distanciarse de otros grupos. Es decir, ya lleva unas zapatillas con marca. Ya no es gente que no tiene suficiente nivel económico para no llevar marcas. Y también le proporciona beneficios psicológicos, beneficios de expresión, de a la hora de la verdad de cómo se identifica. ¿Cómo se crea la marca? Bueno, aquí hay algunos elementos que son muy importantes. Bueno, toda esta parte de arriba, pero esta parte es la parte más importante a la hora de crear una marca. Y si os fijáis, hay una cosa que es que está muy bien cuando uno trabaja con marcas, que es las marcas más significadas y las marcas que mejor uno identifica, les puede asociar una persona, un tipo de persona. O sea, imaginaos, uno cuando piensa en Apple piensa en Steve Jobs. Entonces, y si os dais cuenta, Steve Jobs es un personaje muy peculiar, porque nunca le habéis visto de traje y color. Nunca. No. Que no sé si alguna vez puso una corbata. Si alguno habéis leído la biografía de Steve Jobs, era un auténtico paranoico. Es decir, se tiró prácticamente un año para elegir una lavadora. Porque tenía que ver qué tipo de cosas hacía la lavadora, no hacía, en fin. Con lo cual, a la hora de la verdad, a lo que me refiero es que cuando uno ve una marca, normalmente tiene identificado a un personaje, a un tipo de persona que se identifica con esa marca. Lo que os decía, cuando uno piensa en Harley, piensa en Fuera de la Ley. Pero cuando, por ejemplo, piensa en Ralph Lauren, en Polo de Ralph Lauren, ¿qué piensa? Con un pijo. No tiene ninguna connotación ni buena ni mala, simplemente una persona que viste de una determinada forma. Como si, es decir, la marca española que podría asimilarse a Ralph Lauren, que es el ganso, pues te encuentras esa misma historia. Pero con los coches pasa igual. Es decir, si uno piensa en Jaguar, que nunca Jaguar, si uno piensa en Jaguar, ¿en qué? ¿Quién es el tipo de consumidor que tiene? Bueno, pues ya tienes una imagen en la cabeza de cómo es la persona que conduce un Jaguar. Lo mismo que si piensas en... Y de hecho, si os dais cuenta, cuando se hace la publicidad de los coches, por ejemplo, lo que se hace sencillamente es buscar personajes con los cuales identificarse. O sea, lo que se llaman las celebrities, los personajes famosos haciendo publicidad, en definitiva lo que tratan es de buscar ese tipo de personaje con el que identificarse, ¿no? Por ejemplo, el caso de George Clooney haciendo la publicidad en Nespresso, pues es un tipo de personaje simpático, agradable, independientemente, es decir, no podrías poner, imaginaos, no sé cómo se llama, pero imaginaos que intentéis que hagan Nespresso, el anuncio de Nespresso, el último James Bond. El actor este inglés, que es un señor, que es absolutamente automático. Y sin embargo, Jason Statham sí que podría hacerlo. Él es otro personaje británico que se dedica a hacer películas de dar bofetadas, básicamente. Pero vuelve a traducir esa imagen de personaje simpático, agradable. Entonces, juegan. Es muy importante que una marca permita una identificación personal. De hecho, incluso, ya os digo, con los hoteles, es decir, la cadena Trump está perfectamente identificada con quién es Donald Trump. ¿Y qué es lo que, imaginaos, si yo ahora pienso, me voy a un hotel de la cadena Trump, ¿qué es lo primero que puedo esperar? Pues lo primero que puedo esperar son brilli-brillis, es decir, dorados y más dorados por allí por el medio, porque seguramente están allí. Y a lo mejor, porque claro, el personaje que te permite la identificación con la cadena Trump, ¿cuál es? Y sin embargo, para nosotros, que eso nos puede parecer muy hortera, para determinado público, que puede ser el público procedente, para los nuevos ricos de China o de Rusia o incluso de la zona de Texas, etcétera, etcétera, realmente es un personaje con el que tratan de identificarse. Bueno, con esto se juega realmente.
Bueno, pues
¿cómo se crea una marca? Bueno, aquí lo tenéis. Estas son las ideas. ¿Qué es lo que tiene que hacer una marca del siglo XXI? Pues tiene que ser, tiene que personalizar, tiene que permitir que sea apropiada y en esa medida que los consumidores co-creen con ella, sí, co-creen. Aunque no, que de esto lo que ocurre es que en España es mucho más complicado, pero si os fijáis en el lenguaje americano, continuamente se están inventando palabras. O sea, aquí para que esto lo acepte la academia, se pasará 30 años. En Estados Unidos continuamente salen palabras nuevas que llega un momento que dices, que alguien se pare un poco aquí. Aquí el verbo, no sé si existe, pero desde luego el co-crear, que es crear con, en definitiva, es algo que se ha puesto absolutamente de moda en los últimos días. Y lo de compartir valor. Bueno, en definitiva, esta es la marca con la que nosotros jugamos. Esta, por cierto, esta es una marca que nos inventamos nosotros. Si os dais cuenta, además, la playa, porque es una marca que teóricamente es de un hotel que está en Málaga, la playa tiene forma de saxo, que por eso era lo de la música. Tiene un par de frases que te permiten identificar fácilmente con ella. Eso, en casa, tu hogar. Tiene toda una leyenda y toda una historia detrás de cómo se fue creando. Que lo que te decía antes, da igual que sea verdad o sea mentira. Pero que te permite sencillamente crear. Claro, teniendo en cuenta que es que a la hora de la verdad juegas con la idea de acercarte al mercado. Y ya os digo, no os la pongo, pero vamos, la podéis buscar. Teníamos, tiene puesta una música. Si el problema es que no va a sonar. ¿Sabes? El problema es que yo creo esto no tiene ni altavoces. O sea, que esto. Que la podéis buscar, ya os digo, es My Way tocada solo al saxo. Que es, bueno, en YouTube la puedes buscar. Es que ya te digo que aquí creo que no. Bueno, aquí para empezar, para enchufarla, hay que. Bueno, ya vamos. My Way.